BMW a fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Bru.
Pues efectivamente, arranca aquí en este momento, una semana más, nuestro BMW a fondo, nuestro programa de entrevistas en profundidad. De la mano de BMW Automotor Costa y subidos en un BMW, en este caso en un Serie 4 moderno, deportivo, en fin, coche pues, para disfrutar de la conducción, insisto, con los amigos de BMW a fondo y con Sergio Muyor. Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Que es un almeriense, bueno, entrenador profesional.
Pues sí, tengo la suerte de dedicarme al fútbol sala desde hace 14 años.
Comentábamos antes de la entrevista, salido de la SAFA, de la Sagrada Familia, de aquí en Almería, más almeriense no se puede ser, pero con 14 años ya dando vueltas por el mundo llevando equipos de fútbol sala.
Sí, bueno, como dices, empecé mi carrera en los colegios de la SAFA, llevando un grupo de niños y bueno, de ahí empecé haciendo cursos de entrenador, hice el nivel 1 aquí en Almería y cuando hice el nivel 2 en Madrid, en esa misma temporada tuve la oportunidad de ser segundo entrenador en Casturdiales y bueno, fue mi primera experiencia profesional y fue, bueno, fue magnífico y a partir de ahí pues todo ha ido rodado.
Bueno, tú, esta temporada has sido campeón de la Liga Húngara, con lo cual lo primero enhorabuena y lo segundo, oh, es un técnico de prestigio.
Bueno, la verdad que el hecho de ser campeón, la verdad que es una gran noticia, una buena cosa, pero bueno, lo importante es que llevamos mucho tiempo trabajando dentro del fútbol sala. Este año conseguimos los objetivos, que era ganar Liga, conseguimos también ganar la Copa y bueno, creo que bueno, todo va bastante bien. Desde que estoy fuera, llevo 4 años en el extranjero, estuvimos con la selección de Qatar 2 temporadas y las 2 últimas temporadas en Hungría pues están siendo magníficas.
Bueno, el año que viene vas a jugar Champions.
Sí, tuvimos la suerte de jugarla este año ya, porque el año pasado fuimos subcampeones, pero el equipo campeón renunció a seguir participando en la competición, en la liga, y nos dieron la oportunidad de suplirlo y bueno, una experiencia maravillosa. Somos como el Bate Borisov del fútbol sala, pero bueno, vamos a ir de cenicienta, pero bueno, una experiencia magnífica.
Bueno, ¿y cómo fue esto de Hungría? ¿Cómo fue esto de llegar al fútbol sala húngaro?
Pues al final todos son circunstancias, ¿no? Yo creo que es lo mismo que cuando llegué a Qatar, todo es que alguien que te conoce, que sabe cómo trabaja, habla bien de ti. Y bueno, en este caso este equipo húngaro había sido campeón 3 veces, hacía 10 temporadas. Y bueno, llegó este equipo de todo, que estuvo pues tuvo las 10 siguientes temporadas reinando, ganando Liga y Copa cada año. Solo fue interrumpida una vez por mi club en el 2015. Pero bueno, este año, el año pasado querían hacer un proyecto un poco más ilusionante, querían intentar dar el salto a intentar ganar Liga y demás. Y bueno, conseguimos, o sea, me llamaron y todo fue rápido, porque yo estaba en Qatar, sabíamos que en Qatar el contrato se terminaba y que bueno, la selección qatarí no quería seguir apostando por el fútbol sala, centrándose un poco en el fútbol y bueno, pues tuve la oportunidad de estar en el sitio preciso en el momento indicado, como siempre.
Bueno, oye, pasáis de vez en cuando por aquí, técnicos, jugadores de Almería, que habéis salido y que de repente habéis descubierto que vuestra casa es el mundo, ¿no? Es decir, que hoy estoy en Qatar, mañana estoy en Hungría, ¿esto funciona así?
Sí, la verdad que sí, que al final te acostumbras. Yo, como te decía antes, ¿no? Llevo 14 años fuera de Almería, al final vivo en una continua mudanza. Yo tengo muchos amigos que siempre me lo dicen, ¿no? Al final, además, yo tengo la suerte de que puedo viajar con mi familia y bueno, siempre estamos pues terminando de los sitios, vendiendo cosas para intentar recuperar algo de la inversión que hemos hecho cuando hemos entrado y bueno, y con la maleta cargada, con los transportes, llamando a los transportes para que bueno, que te lleven las cosas más importantes a otro lugar y bueno.
¿Tienes niños?
Tengo dos.
¿Niños?
Sí.
Un hijo, como llevan los niños el cambio de... Pues son españoles, ¿no?
Son españoles, bueno, nacieron en Melilla. Son españoles de pura cepa, pero bueno,
sí, y soy de Almería, Melilla o a Castro Urdiales todavía, pero de repente claro. Irse de Qatar a Hungría.
Bueno, al final yo soy de los que dice que al final las distancias son las mismas. Al final la distancia con la familia, cuando yo estaba en Pontevedra, al final terminaba viniendo a Almería dos veces al año, Navidad y verano. Y las mismas que, bueno, en Qatar solo venía en verano y ahora en Hungría tengo la oportunidad de venir también en Navidad. Pero muy bien, o sea, la verdad que, bueno, mis hijos son húngaros ya, porque, bueno, mi hija la mayor habla perfectamente el idioma, cosa que yo no he conseguido y al final digo los colores, los números y poco más, pero...
Cambio, falta, árbitro, claro, no sé qué...
Amarilla y roja, que es lo que le pido al árbitro y poco más, o sea que... Pero bueno, ellos están súper adaptados, mi mujer también, está muy contenta y, bueno, al final esto es lo que... Un poco nuestra vida.
Bueno, oye, ¿cómo es? A mí me interesa mucho, todos los que pasáis por este asiento de un BMW de Automotor Costa, me gusta que me contéis cosas que yo no sé, ¿no? Cosas que, bueno, cultura al final, ¿cómo es la vida en Hungría? Yo he estado en Hungría, yo he estado en Budapest, que me parece una ciudad fantástica, pero bueno, ¿cómo es el país?
Bueno, el país para mí me parece un país muy, muy humilde, me parece un país muy sorprendente, porque bueno, a pesar de la dificultad de la dificultad que tenemos del idioma, que es un idioma que ya te digo, ellos mismos son conscientes de que es imposible pillarlo, ¿no? Y a pesar de la dificultad, te acogen como en casa, son gente muy humilde, gente que es muy trabajadora, gente que tiene pues bueno, sueldos cortitos, porque bueno, la calidad de vida o el nivel de vida es bajo, pero gente que lo da todo. Y entonces, bueno, nosotros hemos tenido la suerte de estar en un pueblecito húngaro muy, muy cerca de Rumanía, en donde bueno, desde el primer día estamos como en casa.
¿Puedes decir el nombre del equipo? Y del,
sí.
¿El nombre del equipo y de la ciudad es el mismo?
El nombre del equipo de la ciudad es el mismo. El patrocinador nuestro es Meseyville. El equipo se llama Meseyville Pérez Yufalo.
Pérez Yufalo.
Bueno, seguramente si lo escuchas de una boca de un húngaro es totalmente diferente a lo que yo te he dicho.
Y si lo escuchas de un periodista será diferente también, sí, a lo tuyo y a lo del húngaro, sí, seguro, sí, seguro. Sí. Nosotros hacemos adaptaciones libres, ¿no? Un país con una cultura extraordinaria, bueno, una de las cunas de la vieja Europa, ¿no? Con el imperio austrohúngaro, muchísima cultura allí que ver, ¿no?
Sí, la verdad que es muy sorprendente, sobre todo, bueno, tú lo has dicho, a mí Budapest me parece, he tenido la suerte de viajar muchísimo y me parece una de las ciudades más maravillosas que conozco y luego Hungría tiene una cantidad de rincones espectaculares, tiene sitios, es muy llana, no tiene montaña y demás, pero es un país encantador. Y luego, bueno, la suerte que tienes al estar allí es la facilidad que tienes de conexión con otros países, como Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, lo tienes muy cerca todo y bueno, puedes conocer esa zona de Europa.
¿El fútbol sala, digamos, en escalafón deportivo en Hungría, dónde estaría?
Allí en Hungría, el deporte rey, el balonmano, luego son deportes muy importantes, el waterpolo, el fútbol, y el baloncesto, pero bueno, el fútbol sala está llegando ahí, está empezando a crecer bastante y bueno, ya la televisión nacional nos da la importancia que tiene el fútbol sala. Por ejemplo, las finales la están retransmitiendo todas, retransmiten un partido al mes y bueno, creo que bueno, están empezando a coger el sitio que le corresponde.
Como en España, ¿no? Un poco, que hay un pequeño boom, pero que ya empieza a durar a lo mejor demasiado tiempo, y conviene que eso se consolide, ¿no? Es decir, hay este mucho tiempo que se habla de el deporte pujante del fútbol sala, no sé si ha terminado de llegar o no.
Bueno, tuvimos nuestro stop, ¿no? Yo recuerdo la época del 2010 al 2014, 2015, que estuvo la cosa muy mal a nivel económico y demás, pero bueno, yo creo que el fútbol sala en España está recuperando su sitio, Ahora yo creo que se puede decir que es el tercer deporte más importante dentro de la cultura española, y por detrás de baloncesto y fútbol, pero bueno, yo creo que estamos creciendo y sigue la cosa hacia arriba.
Bueno, y el otro país en el que has estado recientemente trabajando es Qatar, ya lo has dicho, con la selección qatarí. ¿Quién era ahí el jefe?
El jefe era Tiago Pulido, un entrenador portugués que bueno, estuvo vinculado a algún equipo español, a los Bellas Santiago en los años buenos del fútbol sala, cuando estaba Venancio López de entrenador allí, y bueno, nos conocíamos a través del seleccionador nacional, y bueno, tuve la oportunidad de trabajar con él.
Bueno, y te pregunto lo mismo, ¿no? Ahí sí que la vida es, o sea, seguramente sean dos polos, ¿no? La tradición, la cultura, la vieja Europa en Hungría, y Qatar, pues que es un poco que todos tenemos la imagen de decir, bueno, están fabricando un país ahí, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, es un país totalmente en crecimiento, un país nuevo, que bueno, ya lo veis, ¿no? El tema de crecimiento ahora con el mundial, pues quieren crecer muy rápido, y la verdad que tienen infraestructura suficiente para hacer lo que les dé la gana.
¿Hay tantísima pasta allí como parece?
Hay tantísima pasta o más. Yo creo que bueno, allí...
Bueno, tú bien lo sabrás, ¿no? Que te habrás llevado ahí una morterada buena.
Sí, bueno, la verdad que sí es cierto que cobra sueldos que en España, por ejemplo, no lo había cobrado nunca. Pero bueno, sí que es cierto que allí Qatar a nivel económico va muy por encima de cualquier otro país del mundo.
Bueno, al final el deporte es un indicador social también y un indicador económico, ¿no? Y yo entiendo que ellos quieren, pues lo mismo que están fabricando un país, quieren comprarse un buen deporte y unas buenas selecciones y unos buenos equipos. Están en ello, ¿no? Están queriendo, por la vía rápida y por la vía del dinero, hacer un deporte de élite importante.
Sí, pero bueno, yo creo que lo están haciendo de manera inteligente también. Yo creo que en fútbol, por ejemplo, ellos están dando saltos, y de hecho su base de trabajo se está basando en el conocimiento del mercado, en el conocimiento de lo que tienen que hacer. Tienen una cantidad de entrenadores, sobre todo españoles, hay de todo el mundo, pero sobre todo españoles, trabajando en Aspire. Y bueno, todos los pasos que están dando lo están dando de una manera inteligente, y creo que están sentando una buena base. Ahora han llegado a la Copa América y no han hecho el indio como podíamos esperar, ¿no? Diciendo, Qatar va a jugar la Copa América y tal, pero son recientes campeones de Asia. Creo que están haciendo las cosas muy bien, y yo creo que bueno, que el fútbol allí está dando unos pasos bien estructurados.
Bueno, ¿volverías a Qatar?
Volvería a Qatar. A ver, en el tema de fútbol sala, yo, bueno, una de las cosas por las que no era feliz dentro de Qatar, o sea, fue una experiencia maravillosa a nivel familiar, a nivel deportivo, a nivel de crecimiento personal, fue maravilloso, pero me faltaba competición, faltaba la competitividad que te da el jugar en una liga, jugar en el día a día, y eso es lo que echaba de menos en Qatar, que ahora tengo en Hungría, que me da un poco la vida.
Bueno, ¿y España para cuándo?
España, pues bueno, siempre estoy con la maleta preparada por si acaso llaman. Y
¿esto funciona y en plan representantes y tal, o cómo va?
Sí, bueno, va yo tengo un agente que bueno, trabaja buscando alguna buena situación, pero bueno, la verdad que no está apareciendo. Están apareciendo cositas, pero son a nivel económico no son buenas, y bueno, y es cierto que ahora mismo en Hungría tengo la posibilidad de competir por título, tengo posibilidad de jugar Champions League, y bueno, creo que ahora mismo tengo que aprovechar esa oportunidad.
Bueno, está muy bien. Aquí en Almería ya sabes que lo máximo que tenemos es elegido en segunda B, que además ha tenido, yo creo que un buen entrenador esta temporada pasada, tipo que ha sido jugador de máxima élite con Jaén, pero sin embargo, bueno, pues no lo han renovado. Es decir, que no sé cómo andará el banquillo de elegido ahora.
Ha tenido, bueno, conozco a Quique personalmente, creo que ha tenido el mejor entrenador que podían haber tenido para ese proyecto y para ese objetivo.
Estuvo aquí, ¿eh?
Sí, estuvo aquí con nosotros. Sí. Pues esa no la vi, mira que os sigo y no, esa no la vi. Pero bueno, lo interesante de Elegido Fútbol Sala era que el proyecto era ilusionante, iba hacia arriba. Lo que pasa que ahora, bueno, según me dicen, no se sabe exactamente cuál es el proyecto económico todavía, pero bueno, yo creo que van a seguir intentando luchar por entrar en playoff.
Hay un jaleo bastante importante allí con el tema de la huida del presidente suizo, que todavía, por cierto, hoy es lunes, como siempre grabamos los lunes en CBMV a fondo, saldrá el jueves. A día lunes no sabemos todavía nada, no está confirmado oficialmente, aunque en Radio Marca sí que manejamos ya la información completamente confirmada de que el presidente se ha ido y que la vieja guardia, término que han utilizado esta mañana para contármelo, es la que va a retomar el club. Cuando, bueno, si volvieras a España, el nivel mínimo que tú te exiges, ¿cuál sería? ¿Segunda división, primera división, no bajo o qué?
No, bueno, yo no soy un entrenador que diga yo soy un entrenador de primera división o soy un entrenador de segunda división, soy un entrenador de proyecto. Yo creo que lo más interesante es que el proyecto sea bueno, sea bonito, sea apetecible y que luego que dé seguridad. Al final, los que salimos fuera de España en su momento fue por culpa de esos proyectos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me fui de Melilla, nos fuimos con 5 meses sin cobrar. Entonces al final, cuando ya tienes 2 hijos y tienes la mujer que está con que ellos dependen de tu salario, lo que busca es, bueno, fiabilidad y proyectos de larga duración.
Oye, vamos a indagar un poco en ti, ¿no? Insisto, pues tú eres un almeriense. ¿Con qué edad te fuiste tú de Almería?
Yo me fui con 23.
23 años, que ahora estaba salido del cascarón prácticamente. Sí. ¿Te vas por probar? ¿Te vas convencido de que quieres ser entrenador de élite de fútbol sala? ¿Por qué te vas?
No, me voy porque mi sueño era entrenar y se me presenta la oportunidad adecuada para irme. Es cierto que seguramente cuando tenía 16, 17 años, me gustaba entrenar a los chavales de SAFA, pero en ningún momento por mi cabeza pasaba ser profesional de fútbol sala. De hecho, yo soy estudio magisterio de educación física y soy profesor de educación física, pero bueno, luego se empiezan a dar una serie de circunstancias. Me voy a hacer el nivel 2 a Madrid, conozco mucha gente dentro del mundo profesional y uno de los entrenadores que está allí tiene la oportunidad de entrenar al fútbol sala Castor Diales y me llama como segundo porque había visto en el curso que le gustó mi trabajo, le gustó mi forma de ser y tal, y pensó en mí como compañero de viaje. Y bueno, a partir de ahí todos son cúmulos de circunstancias. Es cierto que la temporada siguiente de Castor Diales vuelvo aquí, entreno Elegido Fútbol Sala, y después de entrenar Elegido Fútbol Sala se me presenta la oportunidad de ir a Pontevedra con Tomás de Dios como primer entrenador. Yo como segundo en primera división y bueno, para mí es la experiencia de mi vida. Yo creo que lo más importante que le puede pasar a nadie dentro de una preparación de un entrenador, ¿no? De estar con Tomás de Dios, que es una eminencia dentro del fútbol sala.
Bueno, ha sido segundo en diferentes ocasiones. Para mí son dos trabajos diferentes, ¿eh? Ser primer entrenador y ser segundo entrenador, aunque hay gente que hace el trasvase y pase de una cosa a otra, a mí me parecen dos puestos absolutamente especializados.
Totalmente, y además estoy totalmente de acuerdo contigo, que bueno, el trabajo de segundo entrenador es ser especialista en eso. El segundo tiene su rol, tienes que conocer tu rol, tienes que saber cuál es tu función. Y bueno, sí que es cierto que los dos primeros años, cuando fui segundo entrenador, tanto en Castor Diales como en Pontevedra, yo iba como, más que como segundo entrenador, era como un becario, porque bueno, imagínate un chico de 24 o 25 años entrenando en segunda o primera división.
A jugadores mayores que tú.
A jugadores mayores que yo, al final yo era el becario. Pero por ejemplo, en Qatar, pues la situación fue totalmente distinta. Allí sí que era una cuestión más de bueno, un entrenador especializado en una serie de cosas que lo llamaba otro entrenador para que hiciera su función, y bueno, yo creo que fue un trabajo tremendo.
Oye, ¿los cataríes cómo ven a los occidentales que vais allí a entrenar? ¿Tiene uno la imagen de que somos como el tótem este de la sabiduría deportiva?
No, genial. Ellos, bueno, para los cataríes, todo lo que viene de fuera, si es europeo, tienen un respeto tremendo, y si bueno, luego demuestras con trabajo y con constancia que eres bueno, ellos están súper contentos y te abren todo.
Bueno, ¿cómo está el fútbol sala español? ¿Cómo lo ves?
Pues bueno, es lo que te decía antes, yo creo que el fútbol sala está creciendo, está en primera y segunda división, la situación está muy, muy hacia arriba, los equipos cada vez tienen mejor nivel, las ligas están cada vez más igualadas. Ahora da gusto ver, por ejemplo, en segunda división, este año sube el séptimo clasificado después de un playoff, Córdoba, y el primero Burela sube con dos jornadas de antelación, pero teniendo una dura pelea con Betis. Betis, el principal favorito, se queda fuera del ascenso con un presupuesto bastante, bastante importante. Y en primera división, pues bueno, hasta última hora no se conoce quién desciende, hasta última hora no se conoce la plaza de playoff. Inter Movistar se queda fuera de las semifinales. O sea, fue al final, yo creo que el fútbol sala español está muy igualado, hay muchísimo nivel, y bueno, cada día vamos muy hacia arriba.
Déjame que abra un melón. ¿Hace falta un Real Madrid en el fútbol sala?
Yo soy de los que piensa que bueno, al final Real Madrid-Barça, que es lo que pide todo el mundo, que lo han pedido para el fútbol femenino, lo piden para el baloncesto, para el balonmano, para todos los deportes, lo piden así. Lo que da Real Madrid-Barça, lo que da es mucha repercusión y bueno, da mucha publicidad. Pero yo creo que, bueno, y estamos demostrando que llevamos muchos años viviendo bien sin el Real Madrid, así que bueno, yo creo que lo digo con respecto a las personas y lo digo con respecto al Real Madrid. Si llevamos 15 años o 20 años viviendo sin ellos, podemos vivir 20 más seguro. Es cierto que facilitaría mucho las cosas y podría mejorar algo, pero bueno, yo creo que bueno, si no quieren estar, pues no lo necesitamos.
Bien, así, sobrado, sí. Bueno, oye, ¿y en Almería qué pasa? ¿No? Bueno, a ver, tú y yo somos gente del deporte. Sabemos que en Almería cualquier proyecto deportivo, especialmente si no es de fútbol, cuesta un mundo. Pero no tenemos la idea o la sensación de que termine de cuajar el fútbol sala. Insisto, casi excepción hecha de lo que están haciendo en el Ejido, que hay que ver un poco cómo continúa aquello.
En Almería nos falta un gran proyecto. En Almería sí que nos falta el empujoncito de empresa, el empujoncito de la gente que sabe del deporte, que le gusta el deporte, porque hay muchísima gente que siempre recuerda la época del deporte blanco, de fútbol sala, que para yo no la viví, pero bueno, todo el mundo dice que fue eran de los mejores de España, que
eso
fue una época.
Eso de yo no la viví lo dices para hacer daño a los que sí la vivimos, ¿no?
Sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que bueno, hay gente que necesita el soporte, porque por ejemplo hay un club en Almería que está trabajando muy bien, que es el Kiosco Luis Marín. Luis está trabajando desde hace muchísimo tiempo para el fútbol sala. Su sueño, igual que el mío, es intentar llegar a la liga de fútbol sala profesional. De hecho, siempre lo decimos, ¿no?, que él quiere ser el presidente y que esté yo en el banquillo. Y bueno, creo que él lo que necesita es que alguien se acerque a ese proyecto y diga, oye, vamos a ello, que podemos hacerlo.
Bien, bien, bien. Oye, ¿y el fútbol tiene que ver en esto? Es decir, ¿el fútbol, por así decirlo, se lo come todo y no deja que progresen otros deportes?
Yo no lo sé. La verdad que en el tema de Almería no sé exactamente cómo está la situación y cómo podría mejorar un poco más a nivel de eso de fútbol. Lo que sí sé es que necesitamos empresas, necesitamos el apoyo institucional para que, bueno, que los proyectos vayan hacia adelante y que puedan crecer. Y luego, sobre todo, lo que creo que se necesita es constancia y creer en los proyectos. Los proyectos, por ejemplo, el Ejido Fútbol Sala este año no ha conseguido el ascenso por circunstancias, pero tienen que seguir creyendo de que bueno, si no este año, el que viene, y si no el que viene, el siguiente, van a conseguirlo, van a estar en segunda división.
¿La gente del fútbol sala cómo ve el fútbol?
Yo lo veo como...
Cada uno de una manera, ¿no?
Dirá. Claro, yo lo veo como un deporte... como un deporte igual que otro, ¿no? Igual que el nuestro, igual que el baloncesto, igual que el balonmano, un deporte más. A mí me encanta el fútbol, lo veo como la parte de aficionado.
¿Está más cerca del fútbol o de otros deportes de pista?
Yo creo que el fútbol sala está más cerca de otros deportes de pista que del fútbol. Sí que es cierto que a nivel... Yo creo que nosotros podríamos ser un soporte muy importante para el fútbol. De hecho, si hay algunos equipos que trabajan con esa mentalidad, entrenar a la gente en fútbol sala en determinadas sesiones y demás para hacer crecer a los chicos a nivel técnico. Pero bueno, yo creo que al final somos deportes distintos. Si a un futbolista de fútbol lo mete en la cancha, estará perdido. Y si a un futbolista de cancha lo mete en el fútbol, también estará perdido.
Bueno, por cierto, esto es lo decíamos antes, un BMW Serie 4. ¿Qué tal la conducción? Que ya estamos llegando.
De maravilla, yo creo que bueno, yo puedo seguir, te dejo aquí.
A Hungría.
Sigo, ¿no?
Vamos a Hungría.
Sigo hasta Hungría.
Sí. ¿Cuándo te vas otra vez a Hungría?
Pues vuelvo sobre el 28 o 29 de julio, volvemos, que el día 3 de agosto empezamos la pretemporada.
3 de agosto, bueno, te queda todavía te queda. Cuando estás en Almería, ¿qué te gusta hacer?
Pues bueno, estás con la familia, la verdad que cuando vengo por aquí tengo siempre la agenda apretada para intentar ver a todo el mundo. E intentar visitar todas las personas que, bueno, que día tras día te demuestran que aun estando lejos se acuerdan de ti y están apoyándote. Y bueno, sobre todo playa y piscina.
Bueno, que es la esencia de tu tierra, pero además es algo que no tienes tanto allí, ¿no?
Claro, al final es lo que echamos de menos.
Bueno, pues vamos a ir aparcando por aquí, lo vamos a dejar aquí mismo y ahora ya nos meteremos ahí en el aparcamiento pertinente. Entramos por aquí. Hemos tenido hoy en nuestro BMW a fondo pues a un tipo que es campeón de la liga húngara, que si yo no recuerdo mal no habíamos tenido nunca ningún campeón de la liga húngara, así que de todo tiene que haber en la viña del señor. Sergio,
bueno,
muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena por todo y estamos encantados de que haya almerienses que triunfen por ahí por el mundo.
Muchísimas gracias por acordarte.
Hasta aquí nuestro BMW a fondo de hoy con los amigos de BMW Automotor Costa y a los mandos de un Serie 4 espectacular con Sergio Muyor, que nos va a dar muchas alegrías y lo vamos a seguir muy de cerca. La semana que viene más. Adiós. Adiós, Sergio.
Chao.